Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a ESPN Deportes. Estamos en cronómetro para platicar de todo lo que sucedió en la semana. La derrota del Canelo Álvarez, que despertó tanta polémica. Pumas, que quedó eliminado. Chivas, que pasó sobre Pumas. Cruz Azul, que pasó dramáticamente. Los Rayados, que fueron el gran fracaso. En fin, vamos a platicar sobre eso, sobre el Gran Premio de Miami y sobre algunas otras cosas más que tendremos para todos ustedes. Saludo con mucho gusto a David Faitelson. Lo veo en el Estadio de los Padres de San Diego, feliz de la vida. David está feliz. Tiró 41 twitters contra el Canelo Álvarez en un fin de semana. Histórico, récord Guinness. David, ¿cómo estás?
Sí, puede ser, José Ramón, que yo tiré 41 twitters, pero hay que ver cuántos jabs le tiró el bibol al Canelo. Creo que me superó en cuanto a los jabs que le logró tirar a Canelo Álvarez.
Bueno, habría que subirse al ring, ¿no, Faitelson, para sentirlo? Habría que subirse al ring para sentirlo.
Divisiones. Sí, yo no estoy diciendo esto. Yo estoy haciendo un análisis periodístico, José Ramón, punto. No como aficionado, un análisis periodístico. El aficionado se queda en casa, punto. Ya hablaremos también del tema
No te enojes conmigo. Yo no hago periodismo color de rosa, hago periodismo bien, normal.
Está bien, qué bueno que lo aclaras, José Ramón. Haaland estará muy cerca del Manchester City, ya hablaremos de eso también. Y por supuesto, José Ramón, de la joven estrella del tenis español, Carlos Alcaraz, que se dio el lujo el fin de semana de ganarle el viernes a Nadal, el sábado a Djokovic y el domingo a Zverev en el Abierto de Madrid.
Impresionante, Nadal, ¿no? Jueves a Nadal, viernes a Djokovic y domingo a Zverev.
Correcto.
Y ganó el Mutua este Open de Madrid. 19 años, 3, 4, 5 días.
19 años de edad.
Sí. Juega bien, es un buen jugador.
Increíble. Estamos viendo una figura. Figura del tenis. Pero bueno, José Ramón, comenzamos con el tema del fútbol. Los Pumas, ¿mala semana o mal semestre para Pumas? ¿Cómo sintetizas la temporada de universidad?
Yo diría que el semestre que empezaba bien para Pumas, porque se había metido a la final de la Conca Champions, derrotando Cruz Azul, empezaba bien el semestre, se acercaba al repechaje, terminó en una mala semana. Mala semana porque se deja empatar en casa, ahí pierde la posibilidad de ganar la Conca Champions, va a Seattle y luego termina goleando 3-0, regresa cabizbajo, agotado, deshecho, va al campo de los Pumas, digo de las Chivas, que están enrachadas con cadena, la cadena de victorias brillantes, y Chivas aprovecha el momento, sobre todo el segundo tiempo, del cansancio de Pumas y le mete 4-1, lo golea y termina despachando a Pumas y Chivas califica y se convierte en un rival que será complicado para cualquiera, sobre todo para el Atlas. Chivas atraviesa un gran momento y sobre todo Alexis Vega, que ayer jugó brillantemente el partido frente a los Pumas. Uh-huh. Lamentablemente hay una lesión seria, una rotura de peroné de parte de uno de los jugadores de Chivas en un choque con Talavera. Pero bueno, al final...
Del Canelo Angulo.
Se le queda la pierna.
Al quirófano.
Y hoy fue al quirófano.
El peroné.
Se rompió el peroné.
De acuerdo.
Bueno, una buena victoria de Chivas. Ahora habrá que pensar en Chivas. Habrá que pensar en Chivas de cara a la liguilla.
Sí, ahora hablamos de Chivas, José Ramón. Únicamente para terminar con el tema de Pumas. Yo creo que Pumas hizo un gran esfuerzo. A ver, no me gustaría mostrarme muy sobreproteccionista de Pumas y de Lilini. Yo siempre he tenido la idea de que Lilini ha hecho un gran trabajo y esa idea va a ser difícil apartarla en mente. Pero sí me parece que Pumas fracasa. Fracasa porque al final del día nadie esperaba que llegara a la final de la CONCACAF. Yo dije que eso no era un fracaso, pero no meterse entre los 8 mejores equipos del torneo en la liguilla sí que puede sonar un fracaso al equipo universitario. Yo creo que Pumas al final fracasa, José Ramón. Hay que decirlo como es, punto. Yo sé que no te gusta esa palabra, pero Pumas, pero no hay otra forma de calificar la temporada de Pumas.
Yo creo que Pumas planeó mal la decisión de ir por los dos títulos. Debía haber ido por un solo título y meterse lleno a Champions de CONCACAF y posiblemente a lo mejor hubiera ganado. O meterse lleno al repechaje, pero pues sí, la palabra fracaso existe en el diccionario y para Pumas es un fracaso perder la Conca Champions y no meterse al repechaje. Por lo pronto, ahí queda el trabajo de Lillín, que no es malo, ha sido bueno.
Yo creo que
vamos a ver.
No, muy bueno. Yo insisto, para mí no fue un fracaso perder con Seattle Sounders, era un torneo donde no se le daban grandes posibilidades al equipo de Pumas, pero sí es un fracaso no meterse entre los 8 mejores de la liga en el torneo regular.
Porque llegó muy agotado a la final. Si tú lo viste ayer, caminaban en el segundo tiempo los Pumas, caminaban.
Está bien, sea lo que sea. Sea lo que sea, de acuerdo. Ahora, José Ramón, hablemos de Chivas. Ya decías tú que Chivas llega como un equipo muy, muy caliente, un equipo que echa chispas, un equipo que está jugando. Me parece que ayer dio su mejor exhibición del año y el problema es que en las últimas jornadas hemos dicho que una exhibición es mejor que la otra. Y yo creo que ya las pretensiones de Chivas en Liguilla son más de las que tenía anteriormente, que era únicamente meterse a los cuartos de final.
Bueno, tiene un rival complicado, el Atlas, es el clásico de la liguilla, Chivas Atlas, pero como jugó Chivas ayer, aunque un Pumas, pero jugó bien Chivas, jugó bien al fútbol. Entró Beltrán, jugó muy bien Alexis Vega.
Jugó bien.
Entró Macías, marcó un gol. A final de cuentas, jugaron bien las Chivas, jugaron con mucha velocidad y con mucha entrega y dominó el marcador, fue dominante ante el equipo de Pumas y terminó metiéndose al repechaje como visitante en el Atlas y en casa recibirá al Atlas. O sea, Chivas me parece que en un clásico muy parejo de Chivas-Atlas, yo creo que en ese momento Chivas es favorito sobre Atlas, es ligeramente favorito.
No, pero cierran en el estadio Jalisco, José Ramón, cierran en el campo del Atlas.
Bueno, donde cierren, para mí es ligeramente favorito el Chivas.
Está bien.
Si abren el Akron y cierran el Jalisco, es el estadio que jugó siempre Chivas.
No, estoy de acuerdo, pero no es su estadio, es el estadio del Atlas. Ahora, independientemente es impresionante la recuperación que ha tenido este equipo con Ricardo Cadena. Es increíble la comunión que han hecho con el estadio
ayer. Juegos,
realmente el estadio estaba
consecutivos.
Entonado con
ganados.
Con lo que proponía el equipo en la cancha, sí. Este chico Beltrán, qué buen futbolista es, maravilloso jugador de fútbol, muy bueno, sería un hombre de calidad para selección mexicana de fútbol a futuro.
Pierde un gran jugador
Vega
como Ricardo
Angulo.
Vega es
para mí el mejor futbolista mexicano del momento.
Alexis Vega sí es un gran futbolista.
Sí. Correcto,
una lesión. Un gran momento.
Entró Macías, entró JJ Macías y marcó gol, también es importante.
Es bueno
yo
que
creo
Macías
que Chivas
toque las redes, es bueno.
Sí, de acuerdo. Ahora, yo no sé si... A ver, Chivas jugó muy bien, pero tampoco era para ganarle 4-1 a Pumas.
No, Pumas
tuvo el partido 1-1, luego
2-1. Se desfondó cuando cayó.
Y al
cayó
final hubo un remate de cabeza de Dineno y ahí se desfondó Pumas.
Ahí se desfondó Pumas. Pumas en los últimos 15 minutos ya caminaba en el campo de juego, ya no...
Ya no podía correr,
Pumas
ya le pesaban las piernas. Sí.
Estaba cansado, lo reconoce Lillini y bueno... Pues ahí está el apostar por dos torneos con un equipo corto como es Pumas. Hay que reforzarse más y espero que Pumas no venda tan rápido a jugadores importantes. Ojalá.
Bueno. Por cierto, Ricardo Cadena estará esta noche con nosotros en Fútbol Picante, así que va a ser interesante hablar con el entrenador de las Chivas, ¿no?
Aquel lateral, será interesante.
De gran condición. Que jugó para el Guadalajara.
Yo lo vi jugar a Ricardo
Cadena. Bueno,
yo lo vi jugar.
A ver, sufrió de más ante Necaxa.
No. Tuviste boxear al finito,
pero.
Y no viste boxear a Mantequilla Nápoles, aunque digas que Mantequilla Nápoles, que te lo recuerdo, también subió de peso para ir con Monzón y le dieron una trapiza terrible al gran Mantequilla Nápoles, que era un esteta del ring. Pero bueno, era para recordar
algo. Bueno, hablaremos de eso un poquito más adelante, hablaremos de boxeo. Ahora hablemos de Cruz Azul. Sufrió de más ante Necaxa, realmente
sí,
llevando la eliminatoria a los penaltis.
Metió un gol, como es el equipo de Juan Reynoso, se puso en ventaja, Necaxa juega bien al fútbol, empezó a presionar Necaxa, Antuna falló una buena llegada de gol y ahí Cruz Azul empezó a bajar, hasta que a balón parado le remata en el minuto 87 por ahí del partido, se ponen 1-1 y eso aborda los tiros de penalti, donde la figura del equipo de Cruz Azul fue Sebastián Jurado, su portero. Estuvo muy bien en la cancha y estuvo muy bien en los penales. El Necaxa debería tomar una clase de tiros de penalti porque falló de todas, todas. Además de que Jurado estuvo muy bien, pero falló de todas, todas en Necaxa. Los tiró muy mal, muy mal.
Muy mal.
Me ahora, parece que...
realmente... Sí. No, que yo digo que este... No sé por qué se tira tanto hacia atrás. Tiene ventaja de un gol por cero.
No sé.
Y muy temprano todavía en el juego.
El estilo,
le cedió todo el campo al Necaxa. Sí, pero no le va a ese sufrimiento a Cruz Azul, porque estuvo a punto de quedar eliminado. Todavía Necaxa pudo ganar el partido en tiempo regular, increíblemente, cuando Cruz Azul tendría que haberlo superado.
Si lo empata antes,
con claridad.
Necaxa
a mí,
pudo haberlo ganado. Pero bueno, así es el estilo de Reynoso. Mete un gol y se echa.
A mí no me inspira, ninguna confianza este equipo de Juan Reynoso. No me inspira ninguna confianza este
bueno,
equipo. Sigue sin convencerme, sigue siendo un equipo
tu mejor
que
goleador,
puede dar más y no da.
Cuando tu mejor goleador es un defensa, Juan Escobar, que metió 5 goles, bueno, pues ¿dónde están los delanteros? ¿Dónde está el Chico Jiménez? ¿Dónde está Tabó? ¿Dónde está Antuna? Bueno, jugadores que se supone llegaron para ser los goleadores de Cruz Azul. Es Escobar el hombre que más goles ha hecho en la temporada para Cruz Azul.
Sí, de acuerdo contigo. Yo creo que
y además
ahora tendrá una prueba muy dura
contra los Tigres de Diego Herrera, Partido difícil,
muy difícil. Ahora creo que Cruz Azul, Cruz Azul y Necaxa esperábamos también una eliminatoria muy pareja, pero en el desarrollo del juego Cruz Azul nos queda claro que Cruz Azul es mejor que Necaxa, pero no puede sustentarlo en el campo de juego.
Es mejor,
y lo lleva a una serie de penaltis donde depende de
mejor,
creo que la
que
gran
Necaxa,
noticia fue que Sebastián Jurado,
pero no
Sebastián
lo mostró,
Jurado mostró, no lo mostró alguna de las aptitudes que le tienen como un portero a futuro, ¿no?
Sí, fue el mejor jugador del Cruz Azul, Sebastián Jurado, en el partido y en los tiros de penalti. Que además Necaxa los tiró muy mal. Hay un gran fracaso. También fracaso.
Bueno, vamos a cambiar de tema para hablar de Monterrey.
Ese sí es un gran fracaso.
También fracasa.
Rayados, porque tiene una nómina elevada, quizá la más alta del fútbol mexicano, con buenos jugadores, infravalorados muchos de ellos, o demasiado valorados y demasiado caros. Fracasó con Aguirre y hay que reconocer que también fracasa con Vucetich, que no logra meter a la siguiente ronda. En fin... Jugadores como Funes Mori, como Romo, como Mesa, como Campbell, como Jansen, como Pizarro, pues no les fue bien. Quizá el que medio se salva y un poco es Maximiliano Mesa, un poco Campbell, pero los demás fracasaron con el Monterrey. Y es un duro golpe para la afición de Monterrey,
sí,
que terminó abuchando fuertemente al Monterrey y abuchando a todo lo que vuela a Monterrey. Vendrán cambios, yo creo, en el Monterrey, aunque Vucetich está firmado por un año, pero... Vendrán cambios en el Monterrey, y fuertes.
Sí, mucha gente puede de alguna manera argumentar que Vucetich recibió al equipo a la mitad de temporada, pero lo recibió con tiempo. Es decir, tanto fracasó Javier Aguirre como fracasó Víctor Manuel Vucetich y como fracasó el grupo de futbolistas. Uno de los equipos más caros en la historia del fútbol mexicano. También es una de las mentiras más caras en la historia del fútbol mexicano. Este equipo nunca ha funcionado como tal. Nunca ha evidenciado en el campo de juego el plantel que tiene. No, los jugadores no lo han demostrado. Es verdad que se lesionó Funes Mori, pero ¿dónde está este holandés Vincent Janssen?
No, pero
que se esperaba mucho más
algo,
de él en momentos donde tenía que aparecer.
Monterrey, ¿con quién perdió? Con el San Luis. Un equipo que no es poderoso. Un equipo que iba perdiendo 1-0. Y en 8 minutos le cambió el resultado y se puso 2-1 con aquel Facundo Waller, aquel uruguayo que trajo Pumas, que jugaba muy bien, que se caía como un pescadito. Jugó muy bien y en los tiros de penalti fue contundente el equipo de San Luis, a pesar de estar Esteban Andrada, que es un buen portero, y Monterrey falló algunas posibilidades de penalti.
Bueno, del otro lado está Barovero, que también es otro buen portero, ¿no?
Barovero es muy bueno.
Sí,
muy
de acuerdo. Yo creo que es inobjetable, perdón que vuelva a utilizar esa palabra, pero es inobjetable que el gran fracaso de la temporada es Monterrey. Es una vergüenza que un equipo con tal economía, con tal plantel, con tales entrenadores, Javier Aguirre y Víctor Vucetich, no le haya alcanzado para meterse ni siquiera entre los 8 mejores del torneo. Nadie se salva, no se salva Davino, no se salva absolutamente nadie en ese equipo de fútbol.
Javier Aguirre, el fracaso de Monterrey está pasando seria.
Gigantísimo.
En España le acaban de meter al Mallorca 6-2 en su casa.
Ah,
bueno. Vamos a pausa, ¿te parece bien?
El que la pasó mal fue el Canelo, José Ramón, el sábado contra Vivol, que le puso Canelo un auténtico repasón, le metió golpes, golpes y golpes.
Platicaremos del Canelo.
Ya regresaremos con Bernardo Osuna. Correcto.
Bueno, en la mira el Canelo Álvarez, que perdió frente a Dimitri Vivol. Está con nosotros y lo saludamos con mucho gusto, Bernardo Osuna. Bienvenido, Bernardo Osuna, ¿cómo estás?
Muy bien, José Ramón, David, un placer saludarlos acá a la distancia.
Dijimos en la semana pasada que era favorito el Canelo sobre Vivol, pero yo te quiero hacer una pregunta, y no, te voy a hacer una sola pregunta, quizá dos, cuando mucho. Dime, ¿realmente fue un error subir a semicompleto sin estar perfectamente preparado para enfrentar a un semicompleto?
Mira, es que el tema de los pesos es conocido. Las divisiones existen por alguna razón y solamente aquellos peleadores superdotados han sido capaces de ser campeones en múltiples divisiones como Sugar Ray Robinson, Joe Lewis en dado momento. Pero el Canelo hizo las cosas bien, pero se topó con un peleador en su momento y no hay nada que quitarle al Canelo. Arriesgó, buscó el reto grande, pero se topó con un Dimitri Vivol sumamente disciplinado, con muy buena técnica. Hablamos de su carrera amateur y la gran trayectoria que tuvo, y simple y sencillamente no dejó que el Canelo hiciera su plan de trabajo. Hemos dicho que hay peleadores que entran al cuadrilátero y se les olvida pelear con el Canelo. Pues no es que al Canelo se le olvidó pelear o cómo pelear el sábado, José Ramón. Simple y sencillamente Dimitri Vivol no le permitió hacer lo que él planificaba. Trabajó muy bien el jab, en las combinaciones, cuando el Canelo tiró muy pocos golpes a lo largo del combate, inclusive conectó solo 84 golpes comparados a los 117 que había conectado en contra de Floyd Mayweather. O sea, sí fue una osadía pensar en subir a 75 ante el mejor y más completo semicompleto, pero a fin de cuentas fue Dimitri Vivol el que se lleva las flores el sábado por lo hecho arriba del ring.
Es un gran fracaso del Canelo.
Ahora también podemos aplaudirle.
Perdón, David, nada más. ¿Es un gran fracaso del Canelo?
No es un fracaso. O sea, si hubiese bajado de peso, si hubiese pedido cláusulas de hidratación, yo creo que entonces sí estaríamos hablando de un fracaso. Una mala noche la tiene cualquier peleador, y hay noches en que te enfrentas a un peleador que es más talentoso que tú en ese momento, y es lo que pasó con el Canelo. Yo creo que no hay nada que reclamarle al Canelo. Hizo lo que pudo, no tiró golpes, quizá le faltó condición, y sabemos, José Ramón, que el deporte del boxeo es el más celoso que existe. El deporte del boxeo te cela hasta la familia, mucho menos si decides ir a jugar 4 horas de golf y demás. O sea, el deporte le cobró lo que se tiene que hacer. Si no estás completamente dedicado al deporte, aguas.
Bueno, o sea, estás diciendo que me estás, Bernie, estoy escuchando que el Canelo se descuidó para esta pelea, es decir, que se alejó de un tema específico de disciplina absoluta, porque la verdad es que yo creo que el Canelo ni siquiera con disciplina, que siempre la ha tenido en su carrera, le hubiera podido dar frente a Vivol. Para mí la diferencia de peso es una cuestión, Bernie, que hay que tomar en cuenta. Para eso existen los pesos en el boxeo. Recordábamos algunos ejemplos a lo largo de la historia del boxeo mexicano e internacional, cuando subió el Mantequilla para enfrentar a Carlos Monzón, cuando subió Chávez para enfrentar a Pernell Whitaker. A veces le cuesta trabajo. El Canelo quiso desafiar los pesos, y ahí están los resultados.
Sí, simple y sencillamente hablábamos también. El reto o la comparación más congruente para mí en los últimos tiempos es lo que hizo Oscar de la Hoya. Igual, subió a 160, le ganó el título a Felix Sturm. Recordemos que el Canelo le ganó a Sergey Kovalev en otra etapa de su carrera. Y cuando enfrentó a un verdadero peso medio en facultades y en talento como fue Bernard Hopkins, se fue noqueado. Aquí el Canelo no se fue noqueado, simple y sencillamente no pudo con Dmitry Bivol. Vuelvo a lo mismo, la disciplina de Bivol. Cuando Canelo lo invitaba a meterse en una pelea franca, Bivol le decía, no, vente tú y vamos a jugar en mi terreno. Yo creo que fue sumamente inteligente, muy disciplinado en el plan de pelea, y a veces equivocamos, ¿no? Cuando decimos, lo boxeó. No, lo que hizo Bivol el sábado fue boxear al Canelo Álvarez. No corrió en ningún momento, le huyó al choque.
Más
me gustó del estilo de Bivol. Lo boxeó estando ahí enfrente del Canelo, franco, contragolpeándole, y fue una gran demostración de Bivol. No quiero que se pierda en tratar de buscar los errores del Canelo, en darle mérito a Dmitry Bivol.
Sí, ayer volaba José Ramón completo, ayer volaba con... Venía en el vuelo de regreso con Julio César Chávez y Chávez me decía que fue una mala noche. Y yo le decía que no fue una mala noche, fue una mala decisión subir a peso semicompleto. Yo creo que él tiene que regresar a las 168 para realmente medirse, en enfrentarse a los boxeadores que a él le han dado la mayor marca o la mejor condición de su carrera, ser el campeón absoluto de peso supermediano. Y ahí tiene nombres todavía. Está el caso de Golovkin, está el caso de David Benavides, está Jermell Charlo. Hay boxeadores, hay nombres, pero yo, José pero Ramón Faiteson, Bernardo, Faiteson, no una, lo una veo pre- más en la 175. No lo veo en una revancha Faiteson, con Bivol.
Una pregunta. Cada vez que pelea en su división, siempre decimos que le ponen bultos.
Bueno, pero a ver, José Ramón, queda claro que tampoco podemos llamarle a todos bultos. Callum Smith no era un bulto, Billy Joe Saunders no era un bulto, Caleb Plant no eran bultos, pero cuando enfrentaron al Canelo sí parecían bultos, como que se desvanecieron, cosa que no hizo el ruso Bivol el sábado por la noche, ¿no? No,
bueno, porque era más fuerte, no se podía desvanecer.
El Canelo le cuesta muchísimo trabajo en peso semicompleto. Bernie mencionaba el tema de Sergey Kovalev en noviembre del 2019. Sí, bueno, pero Kovalev ya tenía 37 años, Bernie. Sí. Venía de las dos peleas con André Ward. Venía de haber boxeado unas semanas antes. Realmente me parece... Tiene un estilo diferente, Kovalev, al que tiene Bivol.
Me acuerdo mucho...
Sí, pero también...
Me acuerdo mucho, y Faiteson lo acaba de nombrar, de la pelea Monzón-Mantequilla. Mantequilla era un gran boxeador, un esteta del ring, que tuvo que subir para pelear con Monzón. Y Monzón lo terminó en 6 rounds, cuando Mantequilla no era favorito, pero era un boxeador que se esperaba mucho de él y lo acabó. Igual le pasó a Julio César Chávez, pero... ¿Qué te parece lo que están proponiendo? Eso es lo que dicen, no sé si sea verdad, que le dijeron al chico ruso, Bivol, que estaría dispuesto a bajar al pesaje del Canelo y jugarse los 4 cinturones que tiene el Canelo. Y dijo, no sería mala idea, lo pensaré, porque estuve mucho tiempo en la pandemia sentado y subí de peso.
Sí, inclusive antes de la pelea él había dicho que por tal de enfrentar al Canelo estaba dispuesto a bajar hasta las 168 libras y enfrentarlo en su propio terreno. Aquí el tema va a ser el económico, que ahora ya no es el peleador que viene de la nada, es el hombre que venció al Canelo Álvarez y va a querer que lo traten con el respeto debido al darle la revancha al Canelo, y más si es en 168 libras. Hay retos para el Canelo para seguir adelante, y si bien y bien, José Ramón, como decían muchos de los rivales del Canelo, cuando suben con el ring con él, se convierten en bultos. El Canelo no se convirtió en un bulto el sábado de la noche, no se le olvidó boxear. Fue superior Dmitry Bivol y hay que darle su crédito.
Sí, pero Bernie, perdón, José Ramón, yo conozco boxeadores que se cortarían Canelo, un pie, ¿no? Que se cortarían... A ver, José Ramón, yo conozco boxeadores que se cortarían un pie para poder aspirar al cheque con el Canelo. Y ustedes me están pidiendo ahora que Bivol se deshidrate y baje a 168 libras.
Él había dicho que estaba dispuesto, David. No, bueno, nadie le está exigiendo nada.
A ver, yo por 30 millones de dólares, Bernie, dime qué hay que hacer. Dime qué hay que hacer, por favor. Pero no es una pelea pareja, Bernie. No sería una gran pelea.
Bueno,
¿Por qué
bueno,
no?
Volvemos
yo
a lo mismo.
Yo creo que el resultado sería el mismo. Yo creo que igual lo puede boxear en 68. Sigue siendo grande y alto y todo. O sea,
no estoy
el problema de los golpes va a ser lo mismo.
Lo ideal es que el Canelo se mantenga en su división. Y que siga peleando con los de su división.
Sí, estoy de acuerdo, pero que enfrente, a ver, José Ramón, pero que enfrente a los de su división, sí. No que enfrente a pesos semicompletos deshidratados para que saque provecho de eso. Ahí no habría paridad, no habría equilibrio.
Yo creo que el deshidratado en la pelea era el Canelo, ¿no?
Dinero, David, con cansado, dinero todo se
cansado,
hace.
Canelo, al
no,
final.
Estoy de acuerdo. ¿Cómo estarán las cosas, Bernie? Que hablamos tú y yo el jueves o el viernes, hablábamos de una pelea para el Canelo en peso completo.
No, no, eso,
¿cuál
no,
es
eso,
una locura?
Eso sería una locura.
Sí.
Eso sería una locura. Imagínense a Tyson Fury contra el Canelo. No, por Dios. Bueno, venimos a calificar a algunos técnicos. Bueno. Vamos a ver qué calificaciones
gracias,
damos.
Abrazo.
Gracias,
abrazo.
Gracias, una. Gracias.
Saludos.
Pongo la mejor cara para estar acá delante de ustedes. No soy de poner excusas. Tengo un plantel muy competitivo.
Yo los refuerzos los tengo en la casa.
Los recursos que tenemos son estos.
Las decisiones arbitrales no las vamos a tener en cuenta porque no nos favorecen.
Las situaciones del juego para Pumas son complejas.
Lamentablemente siempre tenemos uno, tres o cuatro días menos que los rivales.
El cansancio, la presión, el estar jugando dos torneos.
Un camino muy difícil. Con muchas adversidades, como siempre nos hemos tratado a nosotros,
nunca nos tienen fe en nada.
Somos una raza diferente,
volvimos a recuperar lo que era Pumas.
Mal, triste, el sentimiento de frustración total.
Hoy se nos unió todo, he tenido la peor semana deportiva de mi vida, sin cumplir los objetivos que nos habíamos planificado. Hoy yo siento vergüenza deportiva propia y, por supuesto, ahora vendrán las decisiones.
Bueno, vamos a la boleta, David Faites, con calificar a tres técnicos del fútbol mexicano. Uno de ellos, el profesor Lilini, que ya hablaba que ha sido la peor semana de su historia futbolística, la que acaba de pasar. Perdió la Conca Champions, perdió el repechaje con las Chivas. Entonces vamos a calificar la boleta. Aparece el profesor Andrés Lilini y le vamos a poner una calificación de acuerdo a lo que hizo en el torneo y de acuerdo al que hizo en el torneo de Conca Champions. Entonces, tú me dices, ¿cuánto le pongo de calificación? Ya sea por el torneo que jugó,
no, mira,
o por
unos
torneos, y un promedio, en
sí,
fin.
Sí, sí, sí. No, mira, yo obviamente tengo que, de alguna manera, reprobar el torneo que tuvo el equipo Universidad, porque, insisto, no logró meterse entre los ocho mejores del campeonato. Pero también entiendo perfectamente bien que este Pumas se fue desgastando físicamente, que este Pumas se armó basado en un presupuesto limitado, muy limitado. Yo le voy a poner un 7 a Andrés Lilini. Me parece que le voy a dar la ventaja a José Ramón. O voy a aplaudir el hecho de que mantuvo competitivo a Pumas hasta el final, ¿no?
¿Siete le das? ¿7? Bueno.
Sí.
Yo en eso le doy un 6.5 en el torneo normal. Y después, bueno, el promedio, junto con el repechaje y la final de la Conca Champions, ¿qué promedio le damos final?
No, 6.5, ¿no? Entonces, más cercano a lo que tú mencionas que realmente a lo que estoy yo. Me parece que apenas podemos aprobar a Pumas y a Lilini, ¿no? Es decir, estamos considerando lo que él ha hecho en las últimas temporadas en Pumas, ¿no?
Sí, le faltó.
Sí.
Le faltó, tuvo una semana fatal, lo dijo él. La peor semana futbolística que he tenido en mi vida. No le fue bien ni hablar. Bueno, es el profesor Andrés Lillín, que afortunadamente está firmado un año más con Pumas. Sí, dime.
Sí, pero afronta el reto de varios jugadores que terminan su contrato.
Siete jugadores.
De que Talavera no ha llegado a un acuerdo, quiere 2 años de contrato. En fin, hay muchos rumores alrededor de Pumas, como siempre.
Como siempre. Bueno, aquí está listo Jaime Lozano, que tomó al Necaxa después de haber regresado de los Juegos Olímpicos. Tardó en escoger equipo. Finalmente Necaxa le abrió las puertas, mejoró mucho el Necaxa, es un buen técnico. ¿Qué calificación le darías al Necaxa en el torneo que jugó, que es el torneo de la Liga Mexicana?
Bueno, teniendo en cuenta que la diferencia con Pumas es que Pumas jugó la final de CONCACAF, que no cualquiera llega a una final. Para llegar a una final tienes que haber tenido un buen torneo de CONCACAF, ¿no? Yo le pongo 6 de calificación para Jaime Lozano. Mejoró el Necaxa, eso es verdad. Lo mejoró muchísimo a partir de la salida de Pablo Guede. Mostró que es un buen entrenador a futuro, que tiene que seguir tomando experiencia. Pero yo creo que el hecho de no meterse entre los 8 mejores le da una calificación apenas de aprobado.
Sí, también yo le pongo 6, lo cual le da un promedio de 6 al equipo de Jaime Lozano, que demuestra que es un buen técnico, reformó Necaxa, jugó bien, hizo un buen partido, le hizo un muy buen partido a Cruz Azul, pudo haber eliminado a Cruz Azul en un descuido, pero quizá le falta tiempo a este hombre que puede llegar lejos porque tiene cabeza, trabaja bien, juega bien el equipo. Vamos con el último, que es Víctor Manuel Vucetich. A Vucetich se le fue mal con Chivas, o le iba más o menos regular con Chivas cuando lo sacaron, y cayó a Monterrey. Le dieron un equipo muy fuerte, un equipo con jugadores muy caros, algunos demasiado valorados, otros que no supieron rendir lo que cuestan, lesiones, en fin. Vamos a ver qué calificación le damos a Víctor Manuel Vucetich, que fracasó rotundamente contra el equipo de San Luis, con el que menos esperabas fracasar. Un equipo que no es poderoso, que no es fuerte, pero que ganaba 1-0 Monterrey y en 8 minutos le dio la vuelta a San Luis y se puso 2-1. Empató Monterrey minuto 97 y en penales Monterrey fue un desastre.
Sí, yo creo que en algún momento de la temporada Vucetich pudo corregir el rumbo de este Rayados de Monterrey, pero al final no le alcanza. No le alcanza, ya hemos hablado de que para mí es el gran fracaso de la temporada. Un equipo que además, de acuerdo con las cifras, vamos a llamarle extraoficiales, es el equipo más caro o más rico de todos los tiempos en el fútbol mexicano. Bueno, así es proporcionalmente el fracaso. Le pongo 5 a Vucetich. José Ramón reprobó el gran Vucetich, que lamentablemente no pudo, teniendo material, no pudo poner a este equipo de Monterrey en el sitio donde tiene que estar peleando por el título.
Bueno, 5, yo le pongo 4 y con eso pues le vamos a dar 4.5 de calificación final a Vucetich, ¿te parece?
Sí. Ponle, yo no le puse 4 porque es Vucetich, obviamente, pero bueno, obviamente está pero reprobado.
Fracaso, Faiteso.
Y bueno, no. Sí, de acuerdo. Bueno, no, fracaso es fracaso. Y en Monterrey están conscientes de eso y Davino está consciente de eso. Yo creo que a Vucetich lo va a mantener el hecho de ser Vucetich y que tiene contrato por un año más, pero tendrá que cambiar este equipo totalmente, ¿eh?
Pues vamos a ver si lo hace. Bueno, vamos a la Fórmula 1.
Max Verstappen dominó el Gran Premio de Fórmula 1 en Miami, en la Florida, pero tenemos a Javier Trejo Garay, 5 minutos y más, por supuesto, para charlar de lo que fue el Gran Premio en los Estados Unidos. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido, te saludamos con mucho gusto.
Hola David, hola José Ramón, pues muy contento, dice que no hay quinto malo, ¿no? Aunque no fue una gran carrera, ¿cómo estás, José Ramón?
Sí, de acuerdo, y la pregunta sería si decepcionó el Checo. ¿Realmente puede decepcionar con un cuarto lugar?
Yo te diría que sí, y sobre todo porque veníamos de 2 carreras consecutivas con podio, sobre todo porque estabas en un ambiente con muchos latinos, con muchos mexicanos, había sido el más rápido en la práctica número 3, se esperaba un poco más de Checo Pérez. En su descargo, yo diría, recordemos que hubo un momento en la carrera que él se quejaba de que estaba perdiendo potencia el motor. Y en buena medida creo, quiero imaginarme, porque no hay otra razón para pensar que bajó el rendimiento de Checo, que ahí fue la clave de que Checo no pudiera subir al podio. Incluso cuando tuvo oportunidad en una rearrancada de superar a Carlos Sainz con neumáticos nuevos, no le dio la oportunidad porque el motor no estaba para competir. Y esto abre la puerta a otro interrogante, porque ya tuvo 3 abandonos en 5 carreras el equipo de Red Bull. Si no hay fiabilidad en ese motor, cuidado. Hay que revisar qué fue lo que pasó con el auto de Checo. Pero sí, respondiendo pero, a la pregunta original, Javier, me parece que sí hay decepción.
Pero Javier, una pregunta, ¿el auto de Checo es diferente al auto de Verstappen?
No, en absoluto. Lo que ocurre es que muchas veces, como dice el refrán, los fierros no tienen palabra de honor. Y a veces un auto falla de alguna cosa y otro no. Puede ser alguna nimiedad, incluso algún pequeño tornillo, alguna pequeña pieza de $2, lo que acaba echando a perder la carrera de algún piloto. No sabemos todavía exactamente qué fue lo que pasó. Los autos son iguales, queda claro, el de Checo y el de Max. Pero posiblemente, si es que ese fue el tema, y hay que esperar a ver qué dice Red Bull, entonces sería un problema que le ocurrió. De hecho, recordemos que Max tuvo 2 abandonos, justamente, y Checo no. Checo solamente ha tenido 1.
Javier, te haría rápidamente 2 preguntas. Una, Leclerc se queja de que los neumáticos le fallaron mucho durante la carrera y que por eso no pudo mantener el ritmo de Verstappen, porque arrancaron 1 y 2 él y Carlos Sainz. Carlos Sainz hizo una buena carrera porque no se dejó pasar por Checo Pérez. Y la otra es la llegada de los Mercedes. Tanto Russell como Hamilton aparecieron 5º y 6º. ¿Qué quiere decir? ¿Que Mercedes se recupera?
Correcto. Bueno, contestando tu primera pregunta, lo de Ferrari sí es muy interesante porque sí ha tenido problemas con el desgaste de los neumáticos. Tiene mucho que ver con la carga aerodinámica del auto y esto ha sido ostensible en las 2 últimas carreras donde no ha podido aguantar el ritmo. Aunque para la carrera de Miami no fue tan dramático el desgaste que sufrió los neumáticos de Ferrari, pero me parece que sí hay una diferencia importante. De hecho, Ferrari siento que, comparado con Red Bull, ha perdido ligeramente. ¿Y a qué me refiero? Que en todo caso, Red Bull, con las actualizaciones que ha tenido en las últimas carreras, ha logrado mejorar. De hecho, perdió peso, cerca de 6 kilogramos, y por eso creo que, más que Ferrari haya perdido un poco de gas, lo que ha mejorado es Red Bull, y por eso vemos ligeramente superior al equipo austriaco. De hecho, de 5 carreras, Max Verstappen ha ganado en 3, y eso tiene mucho que ver. Y recordemos que en duelos 1-1, generalmente un Red Bull se ha impuesto a un Ferrari, José Ramón. Y acerca de tu otra pregunta de Mercedes, lo de Hamilton sí es de llamar la atención. No hace mucho estaba peleando por un 1º título que no logró, por cierto, y que ahora, meses después, está en un papel secundario. No solamente en la Fórmula 1, yo diría en su propio equipo. Y es dramático porque George Russell ha mostrado una mayor adaptación para este auto, al cual todavía Lewis Hamilton no le encuentra la cuadratura al círculo. Quiero imaginarme, José Ramón, que va a mejorar Hamilton. Sigo esperando a Hamilton de regreso. No le va a alcanzar ya en la temporada porque ya es mucho el terreno que ha perdido, pero creo que Hamilton va a poder superar, porque recordemos también, David, José Ramón, que el principal rival o el primer rival de un piloto es tu compañero de equipo, y prácticamente de todas, George Russell ha sido mejor que Lewis Hamilton.
Bueno, entonces esperamos que Hamilton se recupere o se recupere el equipo Mercedes completo.
Yo creo que va a mejorar. Incluso ya dio muestras de mejoría justo en el Gran Premio de Miami durante las prácticas. Ya está cada vez más cerca de Ferrari, cada vez más cerca de Red Bull. Todavía lejos para poder incluso subir de manera regular al podio. Por eso creo que veremos una mejor versión de Mercedes. Seguramente ya cuando llegue la Fórmula 1 a Europa o regrese a Europa, especialmente a Barcelona. Y a Hamilton lo sigo esperando porque no puede ser un error. 7 títulos de una persona, de un campeón del mundo, pues no, habla de que es un buen piloto, pero todavía no ha encontrado
un piloto legendario, ¿no? Un piloto legendario, sin duda alguna.
Sí, ahora, sí, por supuesto.
Javier, volviendo al tema, nada más para terminar el tema del Checo Pérez. ¿El Checo Pérez tiene contrato hasta este año con Red Bull? ¿Lo van a renovar? ¿No lo han renovado?
Se dice, y bueno, se sabe que el equipo de Red Bull acaba haciendo estos anuncios de renovación o no, justamente en el verano, es decir, en el parón que será por el mes de julio, cuando sepamos si va a seguir Checo o no. Pero por lo que ha exhibido, por la regularidad, porque ha sido un piloto que ha aportado mucho y sobre todo muchos puntos al equipo, y además ha sido un gran compañero de Max Verstappen, yo no tengo duda de que van a acabar extendiéndole el contrato. No sé si 1 año o 2, pero por lo menos 1 año más seguro, David.
Sí, de acuerdo. Y además ha entendido el papel que tiene que tener en la escudería con Verstappen. Javier, muchísimas gracias. Un abrazo.
Abrazo a ambos. Gracias.
Sí, gracias.
José Ramón, regresamos con Raúl Espinosa.
Se va.
Una de las mejores deportistas de todos los tiempos, ¿eh?
Un legado especial de Juan Luis.
Quiero anunciarles que de manera oficial digo adiós a los trampolines, a las plataformas. más de, bueno, 28 años de trayectoria, de muchas altas y bajas, de mucha felicidad, de muchos momentos increíbles que pasé dentro de la alberca, en donde en cualquier competencia en la que yo me paré, tuve una medalla, logré un objetivo en mi vida, lo cual eso me hace sentir muy bien, desde Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Campeonatos Mundiales, Juegos Olímpicos. Entonces, la verdad es que estoy muy orgullosa de mí, de todo el camino que recorrí, de toda esa historia que yo solita escribí.
Bueno, Paola Espinosa, y claro que nos sentimos orgullosos de ti, Paola Espinosa, un legado brillante en tus 28 años de trayectoria. Medallista olímpica en Londres 2012, yo recuerdo la plata que ganaste, en Beijing el bronce de 2008, medallas panamericanas, 13 medallas panamericanas y 9 en Juegos Centroamericanos. O sea, ganaste en todos lados. No llegó nunca el oro, pero bueno, fuiste una clavadista de primer nivel, de primera categoría, ante una potencia como las chinas, que son insuperables por ahora.
Sí, y también es la única medalla mexicana en Copa en el Campeonato Mundial de la FINA. La única medalla de oro que ha logrado ganar México. Una carrera impecable, 28 años de trayectoria, una chica siempre limpia, siempre trabajadora, honesta. Lamentablemente no le permitieron ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, lo cual me pareció despreciable porque ella había obtenido el lugar, vino el tema de la pandemia y cuando volvieron a hacer un selectivo ahí express, pues obviamente no estaba en las mismas condiciones que meses atrás, pero bueno, eso no mancha en lo absoluto el legado impecable que deja Paola Espinosa como una de las mejores deportistas de todos los tiempos que ha tenido en nuestro país. Una auténtica ganadora al 100%. Y creo, José Ramón, que sin duda, la mejor mujer clavadista que ha tenido el deporte mexicano.
Por supuesto, la mejor clavadista, una chica de una gran trayectoria, de una gran disciplina. La veíamos entrenar, la veíamos competir siempre en Panamericanos, en Centroamericanos, en Juegos Olímpicos, en Copas Mundiales. Siempre Paola Espinosa, ya sea en sincronizados o en singles, o en simples, ella estaba siempre en la pelea por las medallas. Una clavadista brillante, espectacular, madre ahora. Bueno, es una leyenda de los clavados.
Ahora, yo espero, José Ramón, porque es una ciudad a la que voy mucho, que me gusta mucho, que quiero mucho, que es La Paz, donde ella nació, La Paz, Baja California Sur, que ahí en el malecón, ojalá nos esté escuchando el gobernador, si no le hacemos llegar el video, y para que tú me apoyes, José Ramón,
que
ahí en el malecón
de
esa ciudad preciosa que es La Paz, que le hagan un gran monumento a Paola Espinosa y que pongan ahí un monumento de ella para que las futuras generaciones la recuerden y sepan quién es, ahora
bueno,
que las cosas se olvidan muy rápido.
¿Cómo se llama el gobernador?
Así que el señor Castro, el señor gobernador, las autoridades, el señor Castro,
Víctor Castro.
Le pedimos que, por favor, una iniciativa.
Acuérdense
hagan
de esta
un
atleta.
Monumento para Paola,
una gran, gran atleta.
Bueno, de acuerdo.
Es una petición, a ver si quiere.
De acuerdo.
Ojalá lo haga.
A ver si quiere. No, nosotros no tenemos nada que ver y ya los políticos sabrán qué hacer.
Venga, la hora cero, Faitelson. Desquítate del Canelo.
Antes de comenzar con este comentario, me gustaría decir y dejar bien en claro que la palabra odio, el sentimiento de odio, no está incluido ni en mi corazón ni tampoco en mi educación. Nunca me educaron con odio. Yo no sé lo que es tener odio hacia ninguna persona. Y mucho menos a un boxeador tan profesional, tan valiente, tan disciplinado, tan honrado como Saúl El Canelo Álvarez, que la verdad ha hecho una carrera fantástica, maravillosa. Pero el sábado conocimos los límites que tiene el Canelo en cuanto a situación de peso. Y yo diría también algo más importante, los límites que tiene el Canelo en cuanto a condiciones boxísticas, en cuanto a habilidades. Yo creo que el Canelo es un buen boxeador en las 168 libras. Creo que él no puede boxear en las 175. Simplemente todo es diferente. La cantidad de oxígeno que requiere para desplazarse, el poder de un cuerpo sobre otro, el impacto de sus golpes que no hacen tanto daño en el rival. Todo es diferente. El Canelo tiene que entenderlo. No puede seguir peleando en 175. Tiene que bajar a su peso, a su división. Y por otra parte, también me quedó claro, para aquellos que afirman que es el mejor boxeador del mundo, libra por libra, y que es uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos, que le faltaron habilidades, le faltaron condiciones, le faltó realmente encontrar otra forma de resolver la pelea que desde el primero, segundo y tercer round se le iba complicando. No las tuvo porque es lo que es un boxeador fuerte, un boxeador que trabaja muchísimo, un boxeador que ha mejorado noche con noche, pero hasta ahí nada más. No lo podemos comparar con la crema y nata del boxeo mexicano, ni tampoco lo coloco por encima de Terrence Crawford o de Errol Spence como el mejor boxeador del mundo libra por libra. Mis respetos para el Canelo, José Ramón.
Bueno, puede ser que no tengas odio, pero sí rencor, e indudablemente al Canelo. Pero bueno, así son las cosas.
No, tampoco rencor. Ahora, José Ramón, tenemos una foto para el final. ¿Quieres ver la fotografía maravillosa? Alguien me decía por ahí, leía a Andrés Agulla, que decía Agulla que Beckham, como que decía que Beckham sale sobrando en esta fotografía.
No, es una foto, es muy buena foto.
Tuvo un legado importante para el deporte.
Sí, lo que pasa es
muy
que,
buena foto,
bueno,
¿no?
Está Tom Brady, está Beckham, está Jordan. Y está Hamilton, ¿no?
Lewis Hamilton.
Son figuras, todos fueron figuras.
Ahora, para mí Beckham no sale sobrando ahí.
Bueno.
El que saldría sobrando es Hércules Gómez, pero no Beckham, José Ramón.
Hércules Gómez y Andrés Agulla también saldría sobrando.
Pero Beckham no.
Bueno, a continuación.
Bueno, Sebastián,
ya no hablamos
Martínez
del Caraz, el chico joven, maravilla del tenis, pero
ahora o nunca.
Vamos ahora con...
Saludos, José Ramón.
Hércules Gómez, que está feliz. Adiós, David Faitelson.